Nuestros relojes, mis amigos, sigue adelante avanzando este lunes, o como dice Luce, subiendo la cuesta del lunes. Estamos a 22 de septiembre del 2014 y subiendo la cuesta del año, podemos decir. Lucy, sí. Increíble esto.
¿Qué no, cosa la, grande, ¿eh? Bajando, ya. Sí, estamos bueno, ya. Sí. Estamos bajando la cuesta del año.
Según como tú lo veas.
Y subiendo el final del año. Estamos así entrando ya en el último trimestre.
Increíble.
Así que, y a la vez que toca octubre. Sí. Pues empieza el otoño, pero a la vez que llevamos octubre, yo no sé por qué nos parece que corre todavía mayor velocidad.
Todo lo que sube baja, como dice el.
Bueno, sí, es esa es la esperanza.
Todo lo que sube baja. Menos mal, ¿no? Si no, figúrate tú. Vamos entonces a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Explican las integrantes de un nuevo movimiento femenino cubano cuáles son los objetivos de la organización. Protestan campesinos nicaragüenses por la posible expropiación de sus tierras para la construcción de un nuevo canal interoceánico. Demandan manifestantes en diversas ciudades del mundo acciones de los gobiernos contra el calendario y calentamiento global. Y la Organización Mundial de la Salud calcula que los muertos de ébola podrían superar los 20.000 en poco tiempo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Integrantes del movimiento femenino cubano Ciudadanas por la Democracia explican a Martín Noticias cuáles son los objetivos de la nueva organización. Los detalles en la voz de Ada Balda.
El nuevo movimiento femenino cubano, Ciudadanas por la Democracia, integrada por antiguas miembros de las Damas de Blanco, no solo tiene el objetivo de denunciar las arbitrariedades del gobierno castrista y exigir sus derechos como ciudadanos, además de luchar por la libertad de los presos políticos, sino efectuar labores de índole social, como explica Belkis Cantillo, su fundadora y líder.
Estamos trabajando fuertemente por la democracia de Cuba, pero también queremos hacer trabajos sociales con los ancianos y con los niños. De hecho, ya lo estamos haciendo. Y nosotros vamos a llevar esta lucha unida. Queremos seguir una lucha pacífica que vamos a extender a todo el país.
Sus últimas integrantes, la activista de derechos humanos Leonor Reynó Borges y Julia Estrella Aramburo, viajaron desde La Habana. Ellas explican cuáles son sus propósitos.
Nos sumamos a estas mujeres con el amor de ayudar, de aportar nuestros conocimientos para que nuestras mujeres en toda Cuba nos sumemos y queremos una hermandad, porque nunca dejaremos de ser Damas de Blanco para Cuba y para el mundo, concientizadas todas y con mucho amor y unidas para realmente alcanzar lo que tanto desea no solo el pueblo de Cuba, sino tantos cubanos dispersos por el mundo, la libertad de nuestro pueblo.
Nosotros estamos luchando y queremos que se unan estos grupos, sea tanto los de Santiago de Cuba como los de nosotros, hacer un movimiento más grande.
En el orden político, y como bien lo dice su nombre, Ciudadanas por la Democracia, estas tienen trazado sus objetivos primordiales. Así lo precisa Rosario Morales La Rosa.
Nosotros queremos una Cuba libre, nosotros queremos una Cuba demócrata, una Cuba donde existan elecciones libres, donde haya libertad de expresión, donde no hayan presos políticos, donde nadie se juzgue por su forma de pensar diferente o no a otra, donde se respeten los derechos humanos.
La definición final de esta organización la destaca Belkis Cantillo.
Mujeres que nos entregamos con el corazón.
Ada Balda, Martín Noticias.
Una reseña del diario digital 14 y medio dice que el autor cubano Leonardo Padura reflexiona sobre la libertad humana en su nueva obra titulada Herejes.
La nota del periodista José Gabriel Berrechea señala que Mario Conde vuelve a las andadas en este libro, el cual cuenta con 3 personajes y 13 maneras diferentes de enfrentarse al eterno dilema entre la libertad o la sumisión.
Berrechea dice que Herejes es en sí un canto a la libertad humana y que para Padura es evidente que la libertad, además de responsabilidades, implica cargas y las cuales no todos están dispuestos a asumir, y mucho menos capacitados para soportar.
Solo por esta herética reinterpretación de la libertad, concluye la nota del diario 14 y medio, Herejes debería tener asegurado un lugar permanente en la literatura cubana.
La esposa del comisario venezolano Iván Simonovic, la abogada Bonnie Pertiñez, ha señalado que la presencia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia dentro y fuera de su propiedad no le intimida. Y ante periodistas de diversos medios, tuvo palabras de agradecimiento y aprovechó el momento para enviar un mensaje de aliento.
Yo realmente le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis abogados, a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos ustedes, a los medios de comunicación por estar siempre presentes, por no olvidarse que mi esposo pasó tras las rejas 9 años y 299 días, que está en un estado de salud bien deteriorado y que, bueno, gracias a Dios y a la Virgen le dieron la oportunidad de recuperarse al lado de su familia. Yo lo que quiero es que mi esposo se mejore, yo lo que quiero es que no exista más persecución política en Venezuela.
Según dio a conocer el abogado de Simonovic, José Luis Tamayo, este lunes solicitará el permiso de traslado a un hospital caraqueño para que sea examinado debido a sus dolencias.
Exactamente a las 6:05. Sí, campesinos del Pacífico Sur de Nicaragua protestan contra las pretensiones de una compañía de China de expropiar sus pequeñas parcelas para iniciar la construcción de un canal interoceánico en diciembre próximo. Octavio Ortega, organizador de la protesta, y Julia Espinosa, quien reside cerca del lago Nicaragua, muestran su indignación.
¿Qué va a pasar con ellos de aquí a 2 meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre y entonces estas personas tienen 2 meses para negociar y no se habla de reubicación.
Nosotros queremos a los chinos fuera. Yo digo que uno no está anuente al desarrollo, a que el país crezca, qué sé yo, pero esto que están haciendo es algo que nosotros no lo vamos a permitir.
La compañía china contra la que protestan estos campesinos nicaragüenses obtuvo del gobierno de Daniel Ortega la concesión para abrir una vía interoceánica de casi 300 kilómetros de largo que arrancará en la costa del Pacífico y terminará en el Mar Caribe, valorada en 50.000 millones de dólares.
Cancilleres, viceministros y representantes de 32 de las 34 países miembros de la OEA aprobaron en Guatemala una resolución para redefinir una nueva política de lucha contra las drogas que incluya alternativas a la cárcel.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo en la 46 Asamblea General que no hay una receta universal en la lucha contra las drogas en el continente, en particular porque afecta a todos los países de manera distinta.
El canciller de México, José Antonio Meade, se inclinó por un enfoque integral para enfrentar dicho flagelo, mientras que el representante permanente de Chile, Juan Pablo Lira, elogió la resolución al señalar que las drogas alimentan la violencia, la corrupción, el crimen organizado y muchas veces socavan las bases de las instituciones.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y de Seguridad, William Brownfield, dijo que Estados Unidos hará un análisis sobre la legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado para después compartir los hallazgos con la región.
Estados Unidos está muy preocupado por nuevos informes sobre el uso de armas químicas por parte del régimen sirio de Bashar al-Assad.
El secretario de Estado John Kerry dijo este domingo en un comunicado que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas emitió un segundo reporte que concluye que las fuerzas sirias probablemente usaron gas de cloro de forma sistemática y repetida contra las 3 aldeas en el norte de Siria a principios de año.
El informe advierte que Kerry pone en duda la voluntad de Siria de acatar la Convención de Armas Químicas y la resolución 2118 del Consejo de Seguridad de la ONU.
También refleja la voluntad del régimen de seguir usando gases tóxicos para matar o lesionar al pueblo de Siria.
El comunicado del secretario Kerry asevera que el régimen de Assad debe saber que deberá rendir cuentas ante la comunidad mundial por el uso de dichas armas.
Exactamente a las 6:09 de la mañana, cientos de miles de personas marcharon el domingo en Nueva York y otras ciudades del mundo en demanda de acciones contra el calentamiento global en la próxima cumbre del clima.
En la marcha de Nueva York participaron actores, políticos, científicos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien se expresó sorprendido por la fuerte voz de la ciudadanía.
Marchas y actos similares tuvieron lugar en otras ciudades. 10.000 personas marcharon por la histórica puerta de Brandeburgo en Berlín y unas 40.000 en Londres.
Más de 120 líderes mundiales trabajarán esta semana en un nuevo tratado sobre el clima, el cual muchos esperan que esté listo para finales del 2015.
Muchos científicos atribuyen el calentamiento global a la emisión del dióxido de carbono de las fábricas y los vehículos y advierten que un planeta más cálido podría llevar la descongelación de hielo de los polos y las inundaciones de las zonas costeras. Bueno, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, comenzando la semana, pues Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar, y quien te saluda, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando a Lucy en su esperado segmento de salud, Medicina al Día, la cápsula de siempre, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy vamos a disfrutar del último día de la estación de verano, por cuanto esta noche a las 10:29 entra el equinoccio del otoño, que marca el inicio de los días más cortos y las noches más largas, y en lo que se supone una de las etapas más activas de la temporada de huracanes. En las pantallas de las computadoras del Centro de Huracanes de Miami aparece un mensaje muy tranquilizador. Hoy no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en esta tarde. En las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El Barcelona goleó ayer domingo sin contemplaciones 5-0 a Levante y sigue como líder inmaculado de la Liga Profesional de Fútbol de España con el ideal de 12 puntos y 12 goles a favor y ninguno en contra. El último sábado, el equipo Real Madrid también goleó 8-2 al Deportivo La Coruña para apropiarse de la séptima plaza con un total de 6 puntos. Por otra parte, el pugilismo cubano continúa cosechando éxitos en cualquier confín del mundo y Finlandia y Estados Unidos no fueron la excepción el último sábado. Precisamente ese día fue muy importante en la carrera del pinero Richard Abril. El motivo, durante un año, Abril no pudo defender su corona por varios motivos. Enfermedades, problemas personales y dificultades de contratos con sus managers y promotores. Finalmente, su sueño de regresar al ring se cumplió el último sábado. Abril superó por decisión dividida 2-1 al finlandés Edis Tadli en combate efectuado en Helsinki. Los primeros cuatro asaltos fueron dominados por el púgil local. Sin embargo, a partir del quinto round, el cubano llevó la iniciativa y con una excelente defensa superó al ídolo local. De esa forma, Abril, ahora con 19 victorias, 3 derrotas y 8 peleas ganadas por la vía rápida, conservó la corona de las 135 libras, el peso ligero, por la Asociación Mundial de Boxeo. Por su parte, en Connecticut, el cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, logró su victoria número 13 a nivel profesional al superar por nocaut en el sexto round al norteamericano Eric Walskin. Por otra parte, el pitcher cubano Raizel Iglesias de Nueva Gerona, el prospecto cubano que firmó contrato con el Cincinnati en las Grandes Ligas por la suma de $27 millones, pudiera hacer su debut profesional en noviembre próximo en Puerto Rico como parte del equipo de Cangrejeros de Santurce. Y ayer domingo, el pelotero Donaldson disparó jonrón en la parte final de la décima entrada para de esa forma su equipo de Oakland derrotar 8-6 a el Philadelphia. El jonrón fue ante el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien perdió su primer partido en la actual temporada de las Grandes Ligas. Por su parte, el equipo Reales del Kansas City derrotó 5-2 a los Tigres de Detroit. Los Medias Blancas le ganó 10-5 al Tampa y aquí el cubano Pito Abreu se fue de 4-1 con una impulsada y batea al cienfuero para 319. Cleveland superó al Minnesota 7-2, los Mets al Atlanta 10-2, el Milwaukee perdió ante el Pittsburgh 1-0. La novena del Boston derrotó 3-2 al Baltimore. El cubano Yoany Céspedes impulsó una y el avileño Rusney Castillo conectó un sencillo. En tanto, el Texas doblegó a los angelinos 2-1, el San Diego 8-2 a los Cardenales de San Luis, mientras que Washington derrotó a los Marlins de Miami 2-1 y los Yankees 5-2 al equipo de Toronto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explican los integrantes de un nuevo movimiento femenino cubano cuáles son los objetivos de la organización. Protestan campesinos nicaragüenses por la posible expropiación de sus tierras para la construcción de un nuevo canal interoceánico. Demandan manifestantes en diversas ciudades del mundo acciones de los gobiernos contra el calentamiento global. Y la Organización Mundial de la Salud calcula que los muertos de ébola podrían superar los 20.000 en poco tiempo.
Bien, son las 6:18 de la mañana y pasamos inmediatamente por acá con Lucy, segmento de salud. Medicina al día con Lucy García. Muy buenos días. Adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a hablar un poquito del ajo y nuestra salud. De sabor fuerte y picante, este alimento no es un ingrediente solo para sazonar los alimentos. Tiene una cantidad de propiedades que ayudan a las enfermedades comunes como el resfriado, los malestares estomacales, problemas de la piel. También el ajo ayuda a perder peso. Tiene unas propiedades terapéuticas increíbles. Es un diurético, es un depurativo, es un antiséptico, un antibacteriano. Y también ayuda a perder peso. Es un digestivo natural. De acuerdo con los estudios que se han hecho, tiene una especie de efecto antibiótico que ayuda a contrarrestar diferentes enfermedades del aparato digestivo y ayuda también a procesar los alimentos, porque contiene mucho sulfuro. La recomendación es comer medio diente de ajo a la semana. Cuidado, esto no es para comer ajo de manera constante, es un diurético. Él ayuda a eliminar las toxinas del organismo, tiene ese efecto. Y hay un remedio que dice que puedes preparar un litro de agua, vaciar en él dos dientes de ajo molido y consumir un vaso al día por dos semanas. semanas. Así que no es tanto lo que hay que tomar para no rebasar la cantidad y el tiempo de consumo. También le va a ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, que eso es muy importante. Ayuda al metabolismo para que este trabaje mejor. Quema la grasa que hay en nuestro cuerpo, tiene muchas vitaminas A, C, B1 y B2, y al regular el metabolismo tiene un ingrediente que se llama alicina, que disminuye la presión arterial, la insulina y también los triglicéridos. Así que, aunque hay diversos estudios que confirman las ventajas del ajo, hay que tomar en cuenta también que su exceso puede producir irritación en el estómago. Así que no se exceda y siempre consulte a su médico. Gracias. Vamos a la
cielo
calle.
Y tierra. China, of course,
has approximately 10%. El crecimiento económico anual en China es del 10% y está viviendo los problemas ambientales relacionados a dicho crecimiento, como la cantidad y calidad de agua disponible.
John Gates, hidrólogo de la Universidad de Texas en Austin, analizó el agua en las planicies del norte de China.
This is part of the Chinese,
en esta región de China se producen muchos productos alimenticios y por lo tanto hay una gran demanda de agua.
Comentó que en esta área se presentan algunos de los mismos problemas que en nuestro país, como mayor salinidad, contaminación de nitratos y reducción de reservas de agua.
Al analizar las estadísticas sobre el consumo de agua, encontramos que se utiliza principalmente para fines agrícolas. Así que al hablar de consumo y rendimiento, lo hacemos desde el punto de vista de la agricultura.
90% del abasto de agua dulce del mundo se utiliza para la producción de alimentos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana y vamos en busca de información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Maicides de Pinar del Río, pasando por Santiago de las Vegas, de repente también por Tahuayabón, buenos días, Jatibonico también hasta Holguín en el oriente cubano, donde el familión nos está escuchando en este minuto, Lucy.
Pues así es, déjenme decirle que en estos días extrañé los números de la charada, lo que pasa es que sí. Viñoli tampoco estaba aquí, la charada de Viñoli. Sí, la charada. No es muy seria, que digamos.
Es distinta. Según Rota en Paz, hay cubanos en la isla que seguían por la charada de Viñoli.
Bueno, pues mira, enhorabuena entonces. Bueno. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 9, el 14, 17, 23 y 34.
Si vamos con la charada cubana, tenemos que el 9 es Elefante, el 14 es El Cementerio, Solavalle,
sí, sí.
17 San Lázaro, 23 Vapor, no es lo mismo barco que vapor, y 34 El Monito, el que tú estás esperando cada una de las fiestas navideñas,
pues
el regalo ese
es.
Que está tan preciado, que tú esperas un monito, de que te regalen un monito, la persona sí, que señor. Te quiere,
no
te aprecia, pero no un monito que no crezca, ¿no?
No, y si total, uno más o menos vive rodeado de monos de vez en cuando.
De verdad que el sí, caso te sientes rodeado de monos.
No, siempre, déjame hacer la salvedad.
De verdad, la salvedad.
Iba a decir en el año Play 4.
En el año Play 4.
En el sorteo del Play 4 de la tarde, la combinación ganadora fue el 9-7-9-1-97-91. Sí. En la noche, 3-3-4-9-33-49. En el Cash Tree, en la tarde, 2-4-8. La centena ganadora, 248. La centena de la noche, 906-906. Felicitaciones sí. al que se empató con algún numerito.
Tú hablando ahora del ajo. Y a través de las películas del cine uno aprende cosas realmente maravillosas, ¿no? Y es que el ajo también te sirve para alejar la presencia de los vampiros. ¿Es verdad o no?
Sí,
de los
señor.
Hombres lobos y de las mujeres lobas también.
Pues sí,
lobas.
Te cuelgas un diente de ajo. El problema del sí. ajo es que si hay una persona que come mucho ajo, hay sí. personas que le gusta comer, sí. que déjeme decirte que es muy sabroso, sí. un pan con aceite.
Ah, qué cosa
un pan con aceite.
Y con ajo y
usted
y
machaca ahí un poquito de ajo y le
ni,
pone
y,
un poquito
y el vampiro
de
se
sal.
Te acerca. Y el vampiro se te acerca.
Y el vampiro se muere, pero que está alrededor tuyo. también.
No, el vampiro dice, oye, pasó escopeta, ¿qué va?
No, yo, mi marido tuvo una época que decía por la mañana, ay, sí, qué rico, un pancito con algo. Decía, no, oye, tienes que ir al médico, no, tienes que salir, no se te ocurra comer un pan con ajo, no te acerques, porque el olor es realmente claro, fuerte.
Definitivamente.
Pero no sé, un día que usted no vaya a salir de su casa, hace voto de silencio.
Si toca en la puerta, diablo.
No abra la puerta, voto de silencio y se come un pan con aceite, así como el diablo cubano le echa un poquito de sal y un diente de ajo.
Un diente de ajo, no una cabeza, un diente.
Y se come la cabeza, no puede salir de la casa en una semana.
Por lo menos en una semana. Y tiene que ser el ajo, porque tú sabes que vienen pomitos en el supermercado con el ajo ya triturado, ya preparado. No, ese no es el bueno. El bueno es el que tú compras el ajo. ¿Entiendes?
Ajá, el ajo natural y ahí.
Y los cachas en una cosita esa de madera.
En un morterito.
¿Eh?
A correr.
Libera de perico.
El próximo fin de semana, que no vaya a salir a la calle a hacer nada de vida social. Me voy a comer un pan con aceite ya.
Yo amago con poder comer un pan con ajo. El domingo por la mañana.
No me hable. Sí.
No,
espero que llegue el lunes.
Sí.
No importa, nos atraviesa el cristal, así que el único perjudicado aquí va a ser Moisés. Usted se coma la cabeza de ajo.
Vale noticia a otro lado, entonces.
Oye, lo que estaba hablando de la estatua de Lenin, que nos queda poquito tiempo.
Sí.
La caída del muro de Berlín y la caída de la estatua de Lenin. No sé, pero es algo simbólico. Cuando se cae la estatua de un dictador, es una sensación de alivio para la humanidad. Y si se va a desenterrar esta cabeza, es porque la exposición que se va a hacer en Berlín dice, tiene todas originales, diferentes bustos y estatuas de épocas históricas desde la época imperial.
Nos vamos, Lucy, gracias.
Sí, señor.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana. En nuestros relojes, mis amigos, momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy lunes, comenzando la semana, o como dice Lucy, subiendo la cuesta del lunes, septiembre 22, y bajando lo del año que ya se nos va entre las manos, 22 de septiembre del 2014, y bienvenido a las 10 de la noche de este otoño que se presenta con mucha lluvia por acá y con los cambios de temperatura y del color de las hojas en el norte, Lucy.
Qué lindo, los cambios aquí y en los países, allá nuestros hermanos en Cuba no tienen el cambio de las estaciones tan reflejado como en otros lugares del mundo, pero el otoño siempre es una época maravillosa.
No hay que ir a otros hermanos, tú coges por la 95 Norte, ya pasarás Carolina y te vas dando cuenta de que el otoño es otra cosa.
Es que el otoño llegó.
Claro.
Son las 6:31 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, por eso le pedimos que continúen en sintonía. Gracias.
Bueno, bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Responden las autoridades cubanas a las quejas del pintor pinareño Pedro Pablo Oliva. Considera el diario The Washington Post que Estados Unidos debe impedir que Venezuela ingrese al Consejo de Seguridad de la ONU. La economía de Brasil entra en una recesión técnica y Estados Unidos felicita el acuerdo de compartir poderes de los dos candidatos presidenciales de Afganistán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El pintor miraneño Pedro Pablo Oliva protestó contra la cancelación de su exposición Utopías y Disidencias, y las autoridades cubanas les han respondido. Nuestra colega Ibe Pacheco conversó con representante e hija del pintor, Silvia Oliva.
Como una carta publicada en el portal Cubarte, respondió el Consejo Nacional de las Artes Plásticas a una declaración hecha por el pintor pinareño Pedro Pablo Oliva sobre la cancelación de su exposición Utopías y Disidencias, que sería inaugurada el pasado 10 de septiembre en el Museo de Arte de Pinar del Río. Al respecto, Martín Noticias conversó con Silvia Oliva Sainz, representante e hija del artista.
Ayer sábado publicó Rubén del Valle, que es el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la misma persona que asume las responsabilidades de cancelar la exposición. Una carta abierta a Pedro Pablo en el periódico de Cubarte, donde él explicaba la exposición, que considera que no ha sido cancelada, sino que ha sido pospuesta. Entonces, bueno, todavía está el debate sobre el tema, el debate no se ha cerrado. Nosotros esperamos que haya un entendimiento, porque al final nosotros lo que queremos es poder hacer la exposición aquí en Pinar del Río como ayer.
Silvia también nos comentó cómo calificaron las autoridades de cultura la proposición hecha por el artista plástico Pedro Pablo Oliva de reunir un jurado de prestigiosos intelectuales para determinar si aún posee los méritos suficientes para conservar las distinciones tales como Premio Nacional de Artes Plásticas, Orden por la Cultura Nacional, Orden Alejo Carpentier, entre otras.
Rubén del Valle considera pueril esa proposición de Pedro Pablo, y nosotros lo que estábamos no tratar de convocar a ningún tipo de desobediencia intelectual, sino que realmente es hora de debatir ya el tema de la institución de arte y la censura o los obstáculos que se le imponen a determinadas expresiones artísticas en el país.
Pedro Pablo Oliva es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, además de ser profesor consultante del Instituto Superior de Arte de La Habana. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 6:34.
Loipa Araujo, una de las cuatro grandes figuras del ballet de Cuba, defendió en una entrevista divulgada este domingo que los bailarines abandonen la isla para probarse en compañías extranjeras.
En Cuba hay una juventud que siente la necesidad de correr, que quizás siente que se le pasan los días y no está haciendo lo que quisiera, dijo Araujo a la prensa oficial cubana.
Araujo, de 73 años y actual directora artística asociada del English National Ballet, dijo que en lo personal no le quita a nadie la facultad de ver diferentes realidades.
Lo que subrayó que es común para un bailarín trabajar en otros países, no es solo un fenómeno cubano. Por ejemplo, se ven a japoneses que tratan de bailar en Inglaterra o húngaros que buscan triunfar en compañías más dinámicas.
El diario The Washington Post considera que Estados Unidos debe intentar reunir los 65 votos necesarios en la ONU para evitar que Venezuela ingrese al Consejo de Seguridad, donde el gobierno de Nicolás Maduro tendría la oportunidad de apoyar a países como Siria, Irán y Cuba.
En un editorial publicado este fin de semana, el diario manifestó con cierta preocupación que Venezuela podría integrarse al Consejo a partir del mes que viene si recibe los 2/3 de los votos de la Asamblea General de la ONU.
The Washington Post dice que Venezuela, además de aplicar políticas económicas que desembocarán en un colapso catastrófico, respondió violentamente a las protestas antigubernamentales a principios de año y puso en la cárcel a numerosos políticos opositores.
El editorial, que califica de farsa el juicio al opositor Leopoldo López, concluye que Venezuela no merece estar en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La economía de Brasil, la séptima más grande del mundo, entró en recesión técnica. El diario español El País reporta que muchos especialistas lo auguraban desde hacía tiempo, y por fin se confirmó hace 2 semanas, cuando el país registró 2 trimestres de retroceso del Producto Interno Bruto.
En medio de la disputada campaña electoral a tres bandas, cuyo primer asalto se resolverá el 5 de octubre, la noticia de la recesión tuvo el efecto de un ladrillo en un estanque.
Los candidatos a la presidencia, Marina Silva, por el Partido Socialista Brasileño, y Aécio Neves, del más conservador Partido Socialdemócrata Brasileño, acusaron a la presidenta Dilma Rousseff de no reconocer sus errores y de haber llevado al país a una vía muerta.
Neves fue más explícito al declarar que por vez primera un presidente entregará un Brasil peor de lo que lo encontró.
Unos 200 nicaragüenses marcharon contra la construcción de un canal de navegación a un costo de 40 mil millones de dólares. Los manifestantes que dicen que van a ser desplazados por la construcción protestaron frente a la oficina del alcalde. Un consorcio chino tiene programado iniciar el proyecto en diciembre y Octavio Ortega, uno de los organizadores de la protesta, dijo:
¿qué va a pasar con ellos de aquí a dos meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre, dice don Telémaco Talavera. Y entonces estas personas tienen dos meses para negociar, ¿verdad? Y no se habla de reubicación.
El canal pasaría por el lago de Nicaragua, el más grande de América Central. Y los opositores al plan están preocupados por el efecto en el lago, una importante fuente de agua dulce para el país, así como por el impacto en las comunidades pobres. El canal, que sería tres veces más largo que el de Panamá, comenzaría a operar en el año 2020.
Exactamente a las 6:38 y el secretario de Estado norteamericano John Kerry sostuvo el domingo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un hotel de Nueva York que duró más de una hora.
Kerry dijo que la conversación representaba una oportunidad para avanzar en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Ambos diplomáticos están en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Un funcionario estadounidense dijo que Kerry intenta hacer avanzar las conversaciones sobre el programa atómico de Teherán y que se reunirán otra vez con Zarif si es necesario.
La fuente agregó que Kerry y Zarif hablaron sobre la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak. El secretario de Estado ha dicho que no habrá cooperación militar con Irán, pero no ha descartado algún tipo de contribución iraní.
Exactamente a las 6:39, el gobierno de Estados Unidos felicitó al presidente electo de Afganistán, Ashraf Ghani, y reiteró su compromiso de trabajar con él y el nuevo jefe del Ejecutivo, Abdullah Abdullah.
Ghani y Abdullah firmaron un acuerdo este domingo, tras varios meses de parálisis política, para formar un gobierno de unidad nacional. Las funciones del nuevo cargo de jefe del Ejecutivo serán similares a las de un primer ministro.
El Departamento de Estado congratuló al pueblo afgano, millones de los cuales acudieron a las urnas el 5 de abril y el 14 de junio, a pesar de las amenazas del Talibán. Voceros de la Casa Blanca también elogiaron la formación del nuevo gobierno en Afganistán.
Decenas de miles de personas marcharon el domingo por el centro de Moscú y otras ciudades contra la guerra en Ucrania.
Los manifestantes ondearon banderas ucranianas y rusas mientras recorrían las calles de la capital bajo las consignas de no a la guerra en Ucrania y stop a las mentiras de Putin, constató la agencia de prensa AFP.
Los organizadores exigen al presidente ruso que deje de apoyar a los insurgentes, ordene el repliegue de las tropas rusas en Ucrania y procese a los que obligaron a los soldados rusos a combatir en territorio extranjero.
Boris Nemtsov, principal organizador de la marcha, dijo que el partido de la guerra dirige el país con Putin a la cabeza.
El ayuntamiento de Moscú había advertido que en virtud de la ley sobre manifestaciones políticas, los organizadores serían castigados si sus pancartas contradecían las normas establecidas.
Exactamente a las 6:40 de la mañana, Radio Martí. 8 cuerpos sin vida, incluyendo el de 13 periodistas, parte de un equipo de voluntarios que llevaban el mensaje de concientización para la prevención del ébola, fueron encontrados en un área remota de Guinea Occidental. El reporte lo tiene Cristina Caicedo Smith.
En un anuncio televisivo estatal, el primer ministro de Guinea, Mohamed Said Fofana, reportó la muerte de 7 educadores. Los voluntarios se encontraban esparciendo el mensaje de concientización sobre el ébola.
En este mismo momento ya 7 cuerpos de los 9 desaparecidos han sido encontrados. El gobierno condena enfáticamente el asesinato de estos ciudadanos guineanos.
El primer ministro también informó que los cuerpos fueron encontrados después de un ataque por parte de los residentes rurales donde los trabajadores de salud se encontraban haciendo voluntariado. El funcionario afirmó que 6 sospechosos fueron arrestados tras el incidente que tuvo lugar en Wome, en el sureste de Guinea, donde el ébola fue identificado en marzo.
Uno de los retos más grandes con los que cuentan las autoridades regionales en estas áreas son el miedo y el pánico con lo que los residentes reciben a forasteros que llegan a dar el mensaje de concientización.
En la capital, Conakry, tiendas y farmacias le dicen a sus clientes que deben lavarse las manos antes de entrar al establecimiento.
Mi posición en mi tienda es que tengo desinfectante afuera. Los clientes deben lavarse las manos y secárselas. Después sí pueden entrar a mi tienda a comprar lo que quieran.
El primer ministro de Guinea afirmó que el incidente es lamentable en momentos en que se espera la ayuda de la comunidad internacional para la contención de la enfermedad. Cristina Caicedo Smith.
El Servicio de Inteligencia del Vaticano interceptó una conversación telefónica en árabe entre dos personas que aludían a un atentado terrorista este miércoles.
Según el diario El Mensajero, el miércoles es el día en que el Papa celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro ante la Basílica. Una entidad antiterrorista italiana estableció que uno de los interlocutores pasó por Italia hace 8 meses.
Como resultado de esta amenaza, se han reforzado las medidas de seguridad en la Plaza de San Pedro y en torno a la figura del Papa.
Bueno, son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy, pues tempranito de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música todos juntos. Mantenga la sintonía, gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la fuerte onda de las islas de Cabo Verde se ha debilitado, otra onda tropical está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y aunque muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, no se espera el desarrollo de esta onda a corto plazo. Sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México prevalece una zona de convergencia con nublados y lluvias que dominan las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en horas de la tarde. En las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, pelota de grandes ligas, quizás hasta boxeo con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. El venezolano José Altuve se mantuvo hasta ayer domingo como líder de los bateadores en las Grandes Ligas con un promedio ofensivo de 345. Varios latinos aparecen entre los primeros, entre ellos el venezolano Víctor Martínez del Detroit con 334, así como Robinson Cano de los Marineros de Seattle, el dominicano con 320 y el cubano Pito Abreu con 319. En jonrones, Nelson Cruz, el dominicano, aparece de líder con 39, en tanto Pito Abreu, el cubano, suma 35 bambinazos, mientras que impulsadas, el mexico-americano Adrián González es líder con 112, Nelson Cruz acumula 106, en tanto el cubano Pito Abreu suma 105, la misma cifra que el pelotero de los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton. En victorias, Clayton Kershaw del equipo de los Dodgers acumula 20, seguido por Juan Roy del San Luis con 19, en tanto Johnny Cueto del Cincinnati, el dominicano, suma 18 éxitos. En cuanto a promedio carreras limpias, Kershaw es el líder con 1.80, seguido por Elkin Hernández, el venezolano del Seattle, con 2.07. Y finalmente en ponches, Kluber del equipo de Cleveland es el líder con 258, y aquí el venezolano Félix Hernández aparece cuarto del Seattle con 236. En boxeo, Caribe Promotion ganó la subasta para organizar la pelea del bicampeón mundial cubano Guillermo Rigondot, informó la Organización Mundial de Boxeo. El combate entre Rigondot y el mexico-americano Chris Ábalos se efectuará el 22 de noviembre aquí en el sur de la Florida. La subasta la ganó Caribe Promotion con $317,000. Por otra parte, ayer domingo el equipo de Polonia derrotó a Brasil en la gran final y ganó el título en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina. Las posiciones finales fueron para Polonia primer lugar, segundo para Brasil, tercero para Alemania, en tanto Francia concluyó en el cuarto escalón, Rusia en el quinto, Irán en el sexto, Canadá en la séptima posición, empatado con el elenco de Estados Unidos. El equipo cubano figuró en la posición 11 y 12, empatado con el sexteto de Argentina. Por último, quiero señalar de que el pitcher de la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias, el prospecto cubano que firmó contrato con el Cincinnati por la suma de $27 millones, pudiera hacer su debut como profesional en la Liga de Béisbol de Puerto Rico a partir de noviembre próximo. Iglesias fue anunciado como uno de los integrantes del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio de Tempranito de Mañana de hoy lunes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Responden las autoridades cubanas a las quejas del pintor pinareño Pedro Pablo Oliva. Considera el diario The Washington Post que Estados Unidos debe impedir que Venezuela ingrese al Consejo de Seguridad de la ONU. La economía del Brasil entra en una recesión técnica y Estados Unidos felicita el acuerdo de compartir poderes de los dos candidatos presidenciales de Afganistán.
Bien, son las 6:50 minutos, 10 para las 7 de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días en esta mañana, ya subiendo la cuesta del lunes, señores. Estamos prácticamente ya casi a mitad de camino, pero siempre es agradable pues reencontrarse con ustedes. Así que, y más ahora que vamos a compartir una buena noticia, la actriz puertorriqueña Damari López espera a su primer hijo. Como todos sabemos, a Damari que sufrió pues hace unos años atrás, lamentablemente, en el 2005, sufrió un cáncer del seno que le fue diagnosticado. Y aunque lleva 8 años libre de este mal, mucho ha batallado para tener un hijo. Ya no es ninguna adolescente. Adamari tiene 43 años.
Sí.
Así que acaba de anunciar que ella y su esposo ya se casó con el bailarín Tony Acosta. Todos sabemos que ella fue la esposa de Luis Fonsi, ¿verdad?
De Luis Fonsi, exactamente, sí.
Y bueno, dice que acaba de lograr el sueño de estar embarazada. y dio este fin de semana pues la noticia a la prensa. Dice que lo quería compartir con todos, la felicidad que le ha regalado la vida, que le pide mucho a Dios por la bendición de ser madre. Y que dice que como el tiempo de Dios es perfecto, esa bendición pues acaba de llegar, le tiene 43 años, pero le pide muy humildemente pues a la gente que les agradece sus buenos deseos, que es una bendición, que es el anhelo más grande de su vida, pero el camino que tiene que recorrer es largo.
Sí, claro.
Y dice que necesita de todas las oraciones de las personas que la quieren, que la han seguido durante tantos años, para que esto se haga realidad.
Trabajó con mucho éxito en muchísimas telenovelas,
pues
siendo
sí,
mucho más joven, y ahora está en un programa de televisión, creo que está en Telemundo, en un show de la mañana. Está en una de las presentadoras de este programa de la mañana.
Sí, y, que siempre y, habíamos comentado, sí, Oscar, que había ganado mucho peso.
Exactamente.
Y siempre calculamos que sería debido pues a diferentes medicamentos.
Pero está, pero es muy simpática ella, sí, muy simpática,
y lo
tiene
más,
un carisma tremendo.
Y no ha perdido su alegría de vivir.
No, claro que no.
Recordamos aquella época en que la tuvieron que someter a quimioterapia, que perdió su cabello, una mujer tan linda, tan, tan exitosa. Siempre nos da lástima con cualquier persona que le sucede este tipo de enfermedad, sea famosa o sí, no, sea una persona común, una persona del pueblo.
Pero
eso,
bueno,
es algo realmente doloroso.
La vida da una oportunidad y ella la supo apreciar, la supo estar bien ahí en ese chance que le dio la vida, ¿no?
Pues sí, y ahora vamos a ver que le dé la oportunidad,
sí,
de ser madre. Es un riesgo con lo que ella ha pasado. Y ya recuerdo que a final del año pasado, sí, en una entrevista o a comienzos de este, creo, ella declaró que si no lograba pues embarazarse, ya iban a adoptar un niño.
Sí, sí.
Así que si ha logrado pues estar embarazada, hacemos voto. Dice que está libre de la enfermedad, que goza de buena salud y que pueda, tiene la esperanza de seguir así durante toda su vida. Pero el recorrido, el camino es largo.
Sí.
Y sí necesita pues de las oraciones de todo. Y qué bueno que,
bueno,
imagínate, un regalo de un bebé pues a sus 43
claro, claro,
años.
Pero que todo le vaya bien.
Eso es.
Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y hace muchos años, hace que X años, a una mujer de 40 años ni por casualidad iba. A
no, en la época, en la época cuando nosotros éramos niños, por
sí,
ejemplo, nuestras abuelas a lo mejor tenían 40 años y ya eran unas señoras bien mayores. Y hoy en día las mujeres tienen 60, 60 y tanto y seguimos peleando y todavía sí, nos creemos o nos
muchachas,
imaginamos que somos jóvenes.
Son muchachas todavía, Lucy, definitivamente.
Pues sí,
es así. La vida es así.
Yo me siento muy joven, así
no,
que...
No, tú te ves joven. Esto merece un almuerzo.
Gracias, pero, viene música.
Gracias, viene música. Bruno Mars.